Arte de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La longitud acumulada de los cursos de agua de los ríos Mississippi y Missouri sobrepasa los 6.800 kilómetros.
La superficie de la cuenca hidrográfica del Mississippi le hace uno de los ríos más importantes del mundo y del Mississippi y Missouri uno de los sistemas fluviales más largos del planeta.
Hola, ¿qué tal, amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes. La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon McGee se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio, volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
Yeah.
cuidar de los demás, de aquellos que tienen pocos recursos, no es un deber solo del Estado. El bienestar social no puede depender solamente de que la administración se haga cargo de los problemas de la gente.
Claro que no. Más bien lo que hace que una sociedad camine más hacia adelante es la solidaridad. Ayudar los unos a los otros de la manera más adecuada es lo que más colabora con el recorte de desigualdades sociales. La Biblia es un libro que habla mucho de la solidaridad.
Efectivamente, vemos en sus páginas cómo el amor al prójimo tiene un gran protagonismo, siendo el ejemplo máximo de ello aquel que practicó el acto más altruista de la historia, Jesucristo, quien murió por toda la humanidad.
Nos vamos hoy a los capítulos 23, 24 y 25 del libro de Deuteronomio para conocer un poquito más sobre las leyes que hace milenios Dios estableció para su pueblo Israel.
De ello podemos sacar grandes lecciones para hoy. Leyes sanitarias, leyes humanitarias, leyes sobre pleitos diversos. Escuchemos y apliquemos también, tomemos lecciones para nuestros días.
La fuente de la vida.
Continuando con el libro de Deuteronomio, hoy estudiaremos desde el capítulo 23, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 16. Vamos a considerar algunos reglamentos diversos en este capítulo 23 de Deuteronomio. Leamos el versículo 10. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Dios les dijo aquí que debían tener un campamento limpio y les dio algunos reglamentos en cuanto a la salubridad. Dios tiene interés en la salubridad. Dondequiera que haya entrado la cristiandad, ha habido un mejoramiento de las condiciones sanitarias. Hoy oímos hablar mucho acerca de la contaminación. Ahora, ¿quién contaminó este universo? Por cierto que Dios no lo contaminó. Él nos dio las corrientes de aguas limpias, el aire limpio y el agua limpia. Es el pecado, la maldad, el pecador lo que contamina esta tierra en la actualidad. Si los hombres siguieran las normas que Dios ha dado, esta tierra sería un lugar saludable. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 23 de Deuteronomio. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti. Dios tiene interés en la limpieza. Creemos que fue Webster quien dijo que la limpieza es lo mejor después de la santidad. Y nosotros creemos que la limpieza es una parte de la santidad. Dios quiere que seamos limpios de cuerpo, con un entorno limpio, con una mente limpia, limpios de pensamiento y limpios de acción. Debemos ser un pueblo santo en el mundo de hoy. Este libro es muy práctico, ¿no le parece? Ahora pasemos al versículo 17 y leamos también el versículo 18 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la plaga de una ramera ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, porque abominable es para el Señor tu Dios tanto lo uno como lo otro. Dios no quería que hombres ni mujeres israelitas entregados a la prostitución estuvieran entre su pueblo. Sin embargo, parece que el pueblo desobedeció a Dios y hubo algunas de estas personas en la tierra. Dios dijo que no aceptaría dinero de lo que era ilegal ni de lo inmoral, porque no quería nada de eso. Creemos que ninguna organización cristiana debería aceptar donaciones de alguna industria o actividad comercial que fuese ilegal o inmoral. Leamos ahora los versículos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna de la que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, pero de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda la obra de tus manos en la tierra donde vas a entrar para tomarla en posesión. Tenemos aquí un reglamento con respecto a las relaciones comerciales y al pedir dinero prestado. Continuemos con los versículos 21 y 22. Cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará el Señor tu Dios y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Un voto al Señor era un acto voluntario. A nadie se le requería hacer un voto. Sin embargo, una vez que la persona hubiera hecho un voto al Señor, ese voto era categóricamente obligatorio. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Leamos ahora los versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Vimos en nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo hicieron precisamente esto. Tenían hambre y por tanto comenzaron a arrancar espigas y las comieron cuando paseaban por el campo. Ahora, como hemos visto aquí en el libro de Deuteronomio, esto no era ilegal. Dios había ordenado este método para que un agricultor tuviese un gesto de cortesía. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 23 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 24, y en este capítulo 24 hablaremos algo sobre el divorcio. Encontramos aquí la ley mosaica en cuanto al divorcio. El resto del capítulo está dedicado a las relaciones interpersonales en las cuales debía mostrarse misericordia. Es que Dios es misericordioso y espera que su pueblo actúe de la misma manera. Ahora, ¿por qué le fue permitido a Moisés dar este tipo de ley sobre el divorcio? Nuestro Señor lo explicó claramente. Usted recordará que en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 7 al 9, le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Veamos, pues, la ley mosaica del divorcio. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se le entrega en la mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante del Señor, y tú no debes pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Esta parecía una forma muy fácil de divorcio, ¿verdad? Y así era. ¿Por qué lo permitió Dios? Pues si la esposa cometía el más mínimo error, como por ejemplo si dejaba quemar la comida, el hombre creía que era razón suficiente para darle una carta de divorcio. Y esta no fue la intención de Dios, como vemos claramente en las palabras de Jesús. Observará usted que después de un divorcio, el ex esposo no podía tomar nuevamente a su esposa. Dios no estaba de acuerdo con el cambio de esposas. No debía haber ningún cambio de una por otra. Nuestro Señor dio solamente una base para el divorcio y esa fue la infidelidad en el matrimonio. Hay alguna especulación en cuanto al pasaje de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, que presentaría otra razón para el divorcio, y hablaremos en cuanto a eso cuando lleguemos allí en nuestro estudio. No queremos entrar ahora en este tema que probablemente descubre otro motivo o base para el divorcio. Jesús dijo que a Moisés le había sido permitido dar esta ley por la dureza de los corazones de ellos. Hay muchísimas cosas que Dios permite que ocurran en su voluntad permisiva. Las permite por la dureza de nuestros corazones, y esto todavía es cierto hoy en día en muchos casos de divorcio. También es verdad en muchos de nuestros hogares y en las vidas personales de muchos individuos. Dios ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros y permite cosas en nuestras vidas que no forman parte de su voluntad. es según su voluntad permisiva que nos manifiesta su gracia. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. Dios protegió el hogar aún en el tiempo de guerra. Dios respetó la santidad del voto del matrimonio. Y pasemos ahora a considerar algunos reglamentos diversos, también aquí en este capítulo 24 de Deuteronomio. Leamos el versículo 7. Cuando sea hallado alguien que haya secuestrado a uno de sus hermanos entre los hijos de Israel para esclavizarlo o venderlo, ese ladrón morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti. Vemos aquí que Dios condenó la esclavitud. De eso no hay duda alguna. Pasemos ahora al versículo 20 y leamos hasta el versículo 22 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios estaba cuidando de los desvalidos, aquellos menos afortunados. Dios tuvo un buen plan para los pobres y lo interesante es que tenía éxito. Veremos esto un poco más tarde cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Ruth. Y concluimos así nuestro estudio del capítulo 24 de Deuteronomio. Pasemos ahora al capítulo 25. Los temas principales de este capítulo 25 son los siguientes: el castigo de los culpables, la ley que protegía a las viudas, el castigo por crímenes cometidos y el juicio de Amalek. Todavía estamos en la sección de este libro de Deuteronomio que presenta una repetición de la ley. Esta subdivisión tiene que ver con los reglamentos de las relaciones domésticas y personales. El párrafo que viene a continuación podría titularse «Los 40 azotes». Así que en primer lugar veamos el castigo de los culpables. Había ciertos crímenes que surgieron a causa de dificultades entre los individuos. Creemos que en nuestra nomenclatura legal hoy en día los llamaríamos delitos menores. Estos no eran crímenes serios que merecieran la sentencia de muerte. Sin embargo, sí requerían castigo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 25 de Deuteronomio. Cuando haya pleito entre algunos y acudan al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez lo hará echarse en tierra y lo hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se le podrán dar 40 azotes, no más. No sea que castigándolo con muchos más azotes que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No podían dar más de 40 azotes. De otro modo, existía el peligro de matar al hombre. Pero el número de azotes, desde 1 hasta 40, dependía de la gravedad del crimen. Aparentemente, Dios pensó que este castigo sería efectivo, que detendría muchos crímenes y, por lo tanto, así lo dispuso. Dudamos que el nivel de crímenes en Israel llegara al nivel de crímenes hoy en nuestros países. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 25 de Deuteronomio, que nos habla sobre el buey sin bozal. No pondrás bozal al buey cuando trille. Vemos aquí un detalle entrañable. Dios protegía al buey. Sin embargo, usted puede ver a algunos de estos bueyes hoy dando vuelta tras vuelta, trillando y con el bozal puesto. Dios había dicho que no debían ponerle bozal. El buey estaba trabajando, estaba trillando, y Dios dijo que tenía derecho a comer. Ahora, el apóstol Pablo se refirió al libro de Deuteronomio y se sirvió de este versículo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11, cuando dijo: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? La persona que se ocupa de los asuntos espirituales, es decir, que está dando de comer espiritualmente a los demás, es justo que reciba de ellos la comida material. Así es como el apóstol Pablo hizo la aplicación de este versículo. Pasamos ahora a otro punto, la ley de protección a las viudas. Dios dio una ley aquí en cuanto al cuidado de las viudas. Fue eficaz, como veremos en el libro de Rut. Leamos pues los versículos 5 y 6 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y, restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios protegió al sexo femenino. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto al feminismo, y es interesante que Dios protegió los derechos de la mujer. Debemos recordar que en Israel la mayoría del pueblo eran labradores. La tierra fue repartida entre el pueblo y cada uno tenía su propia porción de tierra. Ahora, cuando un hombre moría, dejaba una granja con todo su trigo y maíz y también sus ganados de ovejas y bueyes. La viuda quedaba con esta granja para cuidar. Vamos pues a suponer que algún hombre de fuera, algún extranjero u hombre de otra tribu, quisiera casarse con ella y así obtener posesión de la tierra. No podía hacerlo porque eso estaba prohibido. No le era permitido a ella casarse con alguien de fuera. Tenemos aquí un caso en el cual la viuda era la que proponía matrimonio. Lo que debía hacer era ir y exigir que uno de los hermanos de su esposo se casara con ella. Si no tuviera hermano, iría al primo, al pariente más cercano, pidiéndole que se casara con ella. Continuemos ahora con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Pero si el hombre no quiere tomarla por mujer, irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos y dirá: «Mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo». Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levanta y dice: «No quiero tomarla», se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá en el rostro y dirá estas palabras: «Así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano». Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Si el hombre rehusaba casarse con ella, la mujer podía entonces llevarle a la corte. La puerta de la ciudad era la corte en aquel entonces, y la esposa podía llevarle a los ancianos y explicarles su caso. Ahora, si él rehusaba casarse con la viuda, había una pena. Quedaba deshonrado por no cumplir lo que debía hacer según la ley. Revelaba el hecho de que no había sido fiel a su hermano, ni a su familia, ni a su tribu, ni a su nación, ni a su Dios. El hombre quedaba deshonrado. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso de la manera en que Dios protegió a la viuda. Veremos la vigencia de esta ley cuando lleguemos al libro de Rut. Fue usada eficazmente en ese libro. Esto era un asunto serio, estimado oyente. Casarse era un asunto de familia. Es fácil, pues, ver cómo esto unió a los de la familia. Este fue el método de Dios para unir a la familia en una relación más estrecha y también para proteger a las viudas y a la tierra, porque de esta manera la tierra siempre quedaría en la familia. Esta, pues, era una ley muy buena. Los versículos 11 al 16 de este capítulo 25 de Deuteronomio mencionan ciertos conflictos entre hombres que terminaban en actos de violencia. También se les mandó a los hombres que fueran exactos en sus operaciones comerciales. Vivimos en una época en la que la agresividad entre las personas se manifiesta en todos los órdenes. En la vida familiar tenemos la violencia de género. Y esa tendencia, cada vez más difícil de controlar, puede verse en todos los niveles de relación interpersonal. Esta es una muestra más de los estragos causados por el pecado y la maldad, que no solo apartan al ser humano de Dios, sino que le enfrentan con las demás personas de su entorno. Haríamos bien en recordar las palabras de San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5. Porque gracias a la fe podemos tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Estimado oyente, cuando usted se encuentra en una relación de paz con Dios, Él le transforma de tal manera que usted expresará esa paz con todas las personas que le rodean. ¿No cree usted que vale la pena intentarlo?
Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral.
Por supuesto. Y como nos acercamos ya al final del programa, queremos recordar que estos estudios, estas reflexiones de la Fuente de la Vida, también están disponibles en lafuentedelavida.com.
Así es, allí encontrarán los podcasts del programa y también pueden acceder a los bosquejos y las notas de cada programa. Pueden solicitarlos, recuerden, a nuestro número, el 601-203-265, y siempre lo pueden hacer a través del WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz.
Y antes de marcharnos, es bueno que sepan, es importante, que se pueden bajar al teléfono móvil o a otro dispositivo electrónico la aplicación de la Fuente de la Vida, que también está disponible con el nombre de A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde podrán encontrar la versión que estamos transmitiendo. Y como no, nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación, ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el 91-422-0524 y también 601-203-265, que ya les recordaba, ambos con el prefijo +34 si nos están contactando desde fuera de España.
También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info@radioencuentro.net.
Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad, Esperanza, a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la Fuente de la Vida llegue a más personas. Toca decirles gracias y decir algo más.
Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.